Vamos a dejar a que los niños puedan pasar a sus salones. Y mientras ellos pasan, yo quiero darle gracias a todos los que vinieron a ayudarnos a limpiar los salones de los niños, el cuarto donde estamos guardando las decoraciones para las actividades de Casa de Oración. Muchas, muchas gracias a todos ustedes que dieron de su tiempo, de veras de que fue una bendición. Gracias a Dios esta semana empezaron el tratamiento de exterminar la infestación de amigos no deseables que estaban aquí. Y van 3 semanas seguidas que van a hacer un tratamiento, y ya empezaron el jueves con la primera parte. Este jueves que viene van a hacer la siguiente parte. Pero gracias a todos los hermanos que vinieron ayer y durante la semana para ayudarnos a limpiar todo eso. Entonces esta mañana vamos a reiniciar otra vez con las clases de los niños de Kingdom Kids. Amén. Quiero también darle gracias a los hermanos que nos han ayudado, los varones, en lo que ha sido el proceso de la remodelación de los baños. Creamos un poco de confusión en anunciar las fechas, pero ya nosotros estamos listos para poner a lo que es la tabla roca en las paredes, y ya estamos muy cerca de poder ya terminar estos baños. Yo realmente pienso de que lo vamos a lograr muy, muy, muy pronto. Gracias a Dios la iglesia Elim nos va a estar ayudando terminando mucho de esto, lo que vamos a hacer. Pero gracias a todos los hermanos, voy a estar comunicándoles cuándo vamos a reunirnos una vez más para hacer un día de trabajo, porque lo que queremos hacer es terminarlo lo más pronto posible. Entonces, por favor, cuando nosotros hagamos un anuncio, les pido que por favor hagamos el esfuerzo de apartar un tiempo. Si tú solo puedes hacer una hora, está bien, pero si puedes dar ese día, ayudarnos. Lo que hacemos es normalmente hacerlo un sábado para aprovechar muy bien entonces nuestro tiempo. Entonces quiero estar seguro de que todos estemos al tanto de esto, lo que vamos a estar haciendo, porque no lo comunicamos bien, y eso fue nuestra culpa. Ayer habíamos esperado que íbamos a llegar a los hermanos y no llegó sino nuestro hermano José Ángel y unos otros. Entonces, por favor, cuando haga la convocación, le pido que por favor comuníquenos si van a poder estar, y aun cuando no pueden estar, por favor, pero la ayuda que ustedes den va a ser de bastante bendición. Amén. Gloria al Señor. Vamos a empezar con la palabra de este día, de esta semana. Como estaba diciendo mi papá, hemos empezado una nueva lectura bíblica. Y no nos llegó a tiempo, pero gracias a Dios ya lo tenemos. Si no lo tienen, por favor levanten la mano y se los vamos a hacer entregar. Si puedo pedirle a alguien que por favor me ayude a traerme una botella de agua, por favor. Es un desafío cantar y también compartir la palabra de Dios. Entonces, si me pueden ayudar con eso, gracias. Quiero que empecemos abriendo nuestras Biblias en el Salmo 132. Salmo 132, perdón. Y quiero empezar en el versículo 1. Gracias, hermanita Norma. Quiero empezar en el versículo 1. Y quiero leer hasta el versículo 5 para empezar. Salmo 132, versículo 1 al 5. Dice así: cántico gradual. Acuérdate, oh Yahweh de David, y de toda su aflicción, que juró él a Yahweh, prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Yahweh, moradas para el fuerte de Jacob. Oremos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es el pan que tú nos das y nos da vida, Señor. Y oro que la revelación, Señor, abra, Señor, y haga crecer, Señor. Haga crecer la semilla, Señor, que tú, Señor, nos das en esta mañana. Que nuestros corazones sean un campo abierto y que nosotros podamos, Señor, gozarnos en lo que tú vas a producir a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Habitación es el título de esta mañana y del mes. Y interesantemente, la palabra habitación, muchos lo usamos como un cuarto, una recámara. Pero yo quiero profundizar un poco en esta mañana con esta palabra de habitación, porque la palabra habitación, si tú lo empiezas a realmente agarrar y captar el concepto, vas a entender que el corazón del Padre siempre ha sido habitar con nosotros. En hebreo, la palabra habitación es la palabra Mishkan. Y Mishkan tiene bastantes diferentes de definiciones. Residencia es una de las definiciones de esta palabra. Mishkan es el siguiente depositivo. Cabaña de pastores, o sea, pastores de ovejas. Guarida de animales o cavernas. Una tumba, un templo. Y en hebreo, la palabra que se usa para el tabernáculo es esta misma palabra, Mishkan. Mishkan es lo que se usa para el tabernáculo. Y en esta mañana yo quiero desglosar esta palabra, pero en la esencia, si puedes poner la siguiente diapositiva, la esencia es que es un lugar de la presencia de Dios. Amén. Y leímos ahorita en el Salmo 132 David hablando de que había una inquietud en él, y de que él no iba a dejar su vida entrar en un reposo normal hasta que él pudiera construirle al Señor el lugar de su presencia. Era una obsesión en David terminar y culminar lo que era conocido como el templo, para poder traer el arca y poder traer la gloria de Dios que habitase dentro del pueblo de Dios. Porque David entendió la importancia de vivir su vida personal. Y si era importante para él como rey vivir su vida personal con la presencia de Dios, él sabía que era esencial que para poder ser un rey efectivo iba a tener que poder impartir esta importancia e obsesión por un lugar de contener la presencia de Dios. Y al desglosar esto, vamos a ver como en la palabra de Dios nosotros vemos varios ejemplos de un lugar, de una habitación en nuestras vidas. Y yo quiero que en esta mañana tú puedas obtener el entendimiento de lo que Mishkan puede representar para ti. Mishkan, un lugar donde la presencia de Dios puede tomar residencia. Entonces yo quiero leer contigo dos versículos donde vemos la descripción de lo que es la residencia de Dios en nuestras vidas. El primero de ellas es Mateo capítulo 8, versículo 20. Y en el versículo 18 vemos que dice: y viendo Yeshua muchas gentes alrededor de sí, mandó pasar a la otra parte del lago, y llegándose un escriba le dijo: oh, maestro, te seguiré a donde quieras que fueres. Y Yeshua le dijo: las zorras tienen cavernas y las aves tienen aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde poder recostar su cabeza. Segundo versículo es en Juan capítulo 14, versículo 2. Juan capítulo 14, versículo 2 dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces vemos aquí Yeshua mostrando cómo Él quiere a nosotros recibir la verdad, quien es Yeshua. Lo que el Padre quiere hacer en su esencia es buscar habitar con nosotros. ¿Quién dice amén? Es lo que quiere hacer contigo, y yo quiero desafiarte a pedirte que tú puedas reflexionar en esto y pedirle que el Espíritu Santo traiga revelación en tu vida para que tú puedas poner en práctica cosas que te van a ayudar a ver que Dios pueda obtener residencia en tu vida. Sí. Porque nosotros a veces estamos tan ocupados, o tal vez no ocupados, pero preocupados con vivir una lista de cosas que debemos de hacer y no debemos de hacer. Y perdemos el enfoque, que lo que Dios en su corazón, en su esencia, siempre ha deseado hacer es tener un lugar en tu vida, poder ser un residente permanente contigo. Hay una gran diferencia, y lo vamos a ver en este mes, entre el tabernáculo que edificó Moisés y el tabernáculo que edificó David. Y una de las cosas que nos damos cuenta es de que el tabernáculo de David permitió que la presencia permanentemente pudiera habitar y permanecer ahí dentro del pueblo del Señor. Porque ellos ya estaban en Jerusalén. En el tabernáculo de Moisés, ellos constantemente tenían que desarmar esta tienda y el tabernáculo y llevar y vagar por el desierto. Pero lo que Dios siempre ha anhelado, y lo puedes ver en el modelo original con Adán y con Eva en el huerto del Edén, es de que Él quiso habitar y permanecer con nosotros. Entonces, si eso es el corazón del Padre, Dios quiere que eso sea nuestro enfoque, eso sea nuestro norte. El reino de los cielos es nuestro norte. Y si nosotros podemos ponerle una importancia en que Dios obtenga residencia en nuestras vidas, te lo prometo que las cosas en tu vida van a cambiar radicalmente. Tus finanzas van a cambiar, tu salud va a cambiar, el matrimonio con tu esposo va a cambiar, la relación con tus hijos, la disposición de tus hijos a obedecer la autoridad que Dios te ha delegado a ti va a cambiar. Porque tú lo que estás haciendo es buscando que la presencia de Dios obtenga residencia en tu vida. Yeshua estaba queriendo enseñar esto a sus discípulos y les dijo: oigan, mi Padre, Mira, lo que me interesa es de que cada vez que Yeshua hablaba con la gente, es lo que quería decirles, y miren, yo tengo algo que explicarles, tengo algo tan padre querer revelarle a ustedes, si ustedes lo podrían entender, su vida va a cambiar. Y este era uno de esos momentos que Jesús se acerca y les dice, oigan, mi Padre que está en los cielos tiene una enorme casa con muchas habitaciones. Y yo les digo, verdaderamente yo voy ahora a preparar un lugar por ustedes. Residencia. Dios no quiere ser una experiencia contigo. Dios no quiere ser algo momentario contigo. Dios no quiere llenarte para que cuando tú pases por diferentes pruebas y tribulaciones, te vacíes y ya no puedes continuar caminando con el Señor. Eso no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es como el de David, que decía, hoy, ¿cuándo puedo yo reunirme con Dios otra vez? Residencia. Dios quiere permanecer. Alguien que es residente tiene la autoridad legal de poder habitar en un lugar. Residencia da ciudadanía. Cuando tú vives en este país y entras por las fronteras, te permiten. Cuando tú puedes someter tus documentos, te permiten obtener residencia. Eso quiere decir que legalmente tienes el permiso de estar aquí. Lo que nosotros debemos de hacer es darle el permiso a Dios vivir y permanecer en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, donde trabajamos, donde andamos. Residencia. Yo quiero que tú puedas abrir tu perspectiva a poder a abrazar lo que te estoy diciendo, porque te prometo que si tú empiezas a practicar esto en tu vida cotidiana, lo que te vas a dar cuenta es que las cosas alrededor van a empezar a ajustarse. Hay tanta gente en este momento que vive en sus vidas tristes, deprimidos, vacíos. Y es porque no habita la presencia de Dios con ellos. Ahora, mi hija, mira que yo no te he dicho que Dios no nos ama. ¿Y te has dado cuenta que ese ha sido el enfoque de muchas personas? Si Dios los ama o no. Porque lo que sucede es de que ellos no han podido tener la presencia de un padre o una madre constante en sus vidas. Entonces hay una manifestación de rechazo en sus vidas, y por eso ellos nunca pueden sentirse satisfechos, aceptados. Hay inseguridades en sus vidas porque la presencia de Dios no ha tomado residencia en sus vidas. ¿Sabes lo que da la presencia de Dios cuando Dios puede obtener residencia en tu vida? A fuerzas tú empiezas a ser confrontado con tus imperfecciones para ser cambiado. Pero lo que pasa es de que con el momento, muchas veces el momento que la presencia de Dios empieza a iluminar esas áreas imperfectas en nosotros, ay no, le cerramos la puerta al Señor y decimos, no estoy listo, tengo temor, tengo miedo. Pero sabes que tienes que cambiar. Ve, con Dios, Dios nunca se va a forzar en tu vida. Tú tienes que tomar la decisión de permitir que Él habite, de que Él permanezca. Y yo lo que te estoy queriendo decir es de que si tú permites que la presencia de Dios habite en tu vida, en tu esfera, las cosas en tu vida van a empezar a producir algo diferente. Mira, vuelvo al Salmo 1, que habla del río de Dios. Y una de las cosas que produce el río de Dios es fruto en su tiempo. Y dice que las hojas de este árbol nunca se secan, nunca. Nunca. Oye, nosotros, nuestros árboles, cuando viene el otoño, ¿qué es lo que sucede? Se secan, se caen para dar algo nuevo. Pero en la presencia de Dios, nunca se secan. Qué curioso. ¿Sabes por qué? Porque la vida de Dios no... Mira, en la vida de Dios solo necesitamos morir una vez. Y entonces vivimos eternamente con Él. ¿Estás conmigo? El momento que tú recibes a Jesús como tu Rey, como tu Salvador, como tu Dios, y tú vives por Él, y Él en ti, lo que Dios empieza a hacer es producir vida. Entonces lo que yo quiero desafiarte en esta mañana es examínate. ¿Tú estás produciendo vida constantemente? Porque si no, tú necesitas que la presencia de Dios obtenga residencia en tu vida. Residencia. ¿Quién dice amén? Otra de las definiciones de Mishkan o habitación es una cabaña de pastor. Y una cabaña de pastor, los pastores que pastorean las ovejas, su lugar es en el campo. El lugar que ellos han sido asignados muchas veces es literalmente dormir donde están las ovejas. ¿Sí? Los pastores por eso huelen como las ovejas, porque pasan tanto tiempo con sus ovejas. ¿Estás conmigo? Entonces, la cabaña de un pastor es un lugar donde el pastor puede habitar, estar con sus ovejas y velar por ellas. Ahora, abre conmigo en Lucas capítulo 2, versículo 8, porque tal vez te vas a dar cuenta lo que yo te estoy hablando. Versículo 8 dice: y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Este pasaje está dando referencia a los pastores la misma noche que nace Yeshua, nuestro Salvador. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los pastores tienen el privilegio de ver una luz en el cielo porque estaban en el lugar donde están las ovejas. ¿Estás conmigo? No estaban en la ciudad. ¿Te das cuenta cuando tú estás en una ciudad por causa de todo el movimiento, de todas las luces que hay aquí? Muchas veces no se ven bien las estrellas. Pero cuando tú te sales a un lugar muy lejos, donde no hay muchas luces, se puede realmente aprovechar a ver todas las estrellas que están en el cielo. Estoy hablando de miles y miles y miles y cientos de miles de estrellas que existen. Entonces, estos pastores sabían que ellos tenían que estar. Entonces, la cabaña de un pastor es un lugar temporal. Ellos no vivían siempre ahí, pero cuando tenían que quedarse en la noche, en los turnos que les tocaba con sus ovejas, se dormían ahí. Ahora lee conmigo el otro versículo que tengo yo aquí. Lucas capítulo 15, versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a la que se perdió hasta que la halle? Lo que yo quiero decirte con esta definición de una cabaña de un pastor es de que la presencia de Dios lo que permite es de que tú te ubiques en el lugar del rebaño, en el lugar donde tu pastor y nuestro pastor es Yeshua. La palabra de Dios nos enseña que uno de los nombres de Jesús es de que Él es nuestro buen pastor. Entonces, lo que yo te quiero decir en esta mañana es de que la presencia de Dios, cuando puede obtener residencia en tu vida, lo que Dios puede hacer es ayudarte a no permitirte que tú te pierdas. ¿Cuántos se han perdido en momentos en su caminar con el Señor? Yo he sido uno de ellos. Yo he sido esa oveja que me descarrié y Dios permitió Dios usó a personas en mi vida poder ser usados a hablarme, porque yo me había desenfocado, me había afectado algo que había sucedido en mi vida. Pero yo tuve que estar cerca de un pastor que es Jesús para yo poder no ser perdido totalmente. Yo vi un video, y no sé si lo has visto, de una oveja que se metió en un hoyo dentro de la tierra. No sé si lo han visto. Está un video y tú ves las manos de un hombre que está metido en un hoyo en la tierra, en un campo. Y de repente se ven las dos patitas de esta oveja y literalmente lo tiene que sacar. No sé cómo. Pero a veces nosotros no sabemos cómo nosotros nos metemos en los problemas en que nosotros nos hemos metido. Y hemos necesitado que un pastor se ensucie y tome sus manos y meta sus manos en un lugar tal vez desagradable para sacarnos de un lugar que, si no nos sacan, nos consume. Y este hombre toma las dos patitas de esta oveja y los saca. Y era una oveja enorme. Y el hoyo, no te prometo que era algo muy pequeño. Pero te asombra de que una oveja se pudo haber metido en un hoyo tan pequeño y necesitaba el rescate de un pastor. ¿Qué hubiera sucedido si ese pastor no se hubiera enterado de que una de sus 100 ovejas estaba descarriado? Se había apartado, se había perdido. Pastores tienen que arriesgar sus vidas en muchas ocasiones. Y si tú estás en la presencia de Dios, Dios en su infinita gracia va a permitir que tú, aunque te desenfoques por un momento, Dios use al buen pastor para sacarte de hoyos de miseria en tu vida. ¿Quién dice amén? La cabaña de pastor es donde Dios puede enseñarnos. Es donde Dios puede en las noches hablarnos. Si cuando tú estás cerca del pastor, tú vas a empezar a recibir y ser impartido lo que ese pastor tiene para ti. Si cuando el cabaña del pastor, el pastor está ahí con sus ovejas, él puede darse cuenta cuando algo está mal en su oveja. ¿Sí? Dios quiere tratar en esas áreas en tu vida y requiere que tú permitas que la presencia de Dios pueda estar cerca de ti. A veces nosotros nos damos libertades en nuestra vida y nos alejamos y nos damos las libertades de que, no, este domingo yo me voy a quedar, está tan frío afuera, me voy a quedar en mi camita que está caliente. Y ese domingo se convierte en dos domingos. No, es que también no me siento muy bien. Voy a ver una predicación en el internet para alimentarme. Y después dos domingos se convierten en tres, y tres se convierten en cuatro, y de repente te has desconectado totalmente del rebaño donde Dios ha estado alimentándote y ayudándote a ti crecer. La presencia de Dios nos ayuda a mantenernos enfocados. Nos ayuda a nosotros estar cerca de donde lo que Dios está hablando. ¿Sabes? Cuando tú estás desconectado, tú no sabes lo que Dios le está queriendo hablar al pueblo de Dios. Cuando tú no estás cerca de la presencia de Dios, tú pierdes palabras que Dios quiere depositar en tu vida. Cuando tú no estás en la presencia de Dios, y mira, tú puedes estar físicamente en el lugar, pero tu corazón están en otro lugar. Como les estaba diciendo, Judas estuvo alrededor de Jesús, alrededor del buen pastor. Él escuchó las grandes enseñanzas que daba el maestro. Él miraba los grandes milagros de este hombre. Él miraba el cumplimiento de la palabra que Dios había dado siglos antes, manifiesto en carne por el Verbo de Dios. Y aún así, él se atrevió a acercarse y a hacer un acto de intimidad, de besarlo y entregarlo a ser crucificado. Yo tuve un debate con una persona, o un intercambio más bien, de opiniones del papel de Judas. Y esta persona sostiene el sentir de que Judas estaba realmente simplemente no en control de su decisión, sino él estaba haciendo lo que se necesitaba, cumplir la palabra de Dios. Pero yo, sabiendo lo que la palabra de Dios, yo no estoy diciendo de que yo sé más que esta persona, lo que yo solo te quiero decir es lo siguiente, es de que si la decisión es de nosotros abrir nuestros corazones y recibir la verdad de quién Jesús es, y Dios lo que nos ha dado como su creación es la oportunidad de siempre escoger estar con Él o no estar con Él, yo pienso que Judas tuvo esa opción también. Y si él no hubiera aceptado o seguido con el plan de entregar, algo más iba a suceder. Jesús iba a ser entregado. Hubiera sido Judas o no. ¿Estás conmigo? Y tal vez no compartes con lo que te estoy diciendo, y tal vez sí. Mi punto aquí con esto es de que Dios en su presencia, tú puedes estar alrededor de la presencia de Dios y el mover de Dios y no estar ahí. Y tu corazón estar totalmente lejos. Es cuando yo conozco gente que están casados y su corazón no está en esa relación. Porque se han permitido la libertad de permitir que su corazón se enamore de otra persona. Y pueden estar ahí con su esposa, pueden estar ahí con su amada y su corazón dividido. ¿Cuántos de ustedes no conocen a alguien en una situación similar? Tú puedes estar ahí llenando tus responsabilidades, pero tu corazón totalmente apartado. La presencia de Dios, la cabaña del pastor, es cuando tú permites que el buen pastor pueda confrontarte en el tiempo de la mañana cuando tú buscas a Dios, cuando tú tomas ese cafecito y tú abres las escrituras y empiezas a escudriñar y empiezas a alimentarte. La presencia del buen pastor en tu vida lo que te va a ayudar es confrontar esas áreas secretas que nadie más sabe, pero Él sí lo sabe. Y cuando tú estás confrontado con la tentación de apartarte, el buen pastor está listo para hacerte regresar. El buen pastor está listo para ir a buscarte en el momento que tú te pierdes. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por el buen pastor? La siguiente definición que vemos aquí, con habitación o Mishkan, son las cavernas. Mira esto, Génesis capítulo 19, versículo 30. Y cuando yo estuve leyendo esto, me recordé cuando Dios me habló acerca de mi esposa. Génesis capítulo 19, versículo 30, dice: y empero Lot subió de Zoar y asentó en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedar en Zoar, y se alojó en una cueva, y sus dos hijas. ¿Por qué traje este versículo? Porque Lot había perdido a su esposa. Dios lo rescató de el juicio que venía sobre Sodoma y Gomorra. Y se recuerdan que el ángel de Dios les dice: tienes que salir. Y entonces Lot trata de negociar Viene el juicio y él dice, ¿sabes qué? Permíteme a mí subir a los montes. No, es más, perdón. El ángel de Dios le dice, sube al monte. Y él dice, no, 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 por favor, déjame ir a Sobal, porque no sea que venga la destrucción y me alcance a mí y no me dé tiempo a subir al monte. ¿Y sabes lo que sucede? Termínalo en el monte. Termínalo en la montaña y en una cueva con sus dos hijas. Y entonces lo que Dios me mostró en esto, y yo lo he predicado y te lo quiero compartir, es de que en la cueva es donde Dios puede hacerte a ti regresar a su propósito. En la intimidad, en la presencia de Dios, como en una cueva donde nadie hay, Dios te hace a ti a reflexionar en quién tú fuiste para Dios cambiar tu pasado a tu presente. ¿Sabes por qué? Porque Lot era un hombre que se había guiado por sus ojos. Todas sus decisiones habían sido hechas por lo que le parecía bien. Pero como dice la palabra, no te apoyes en tu propio ¿qué? Eso no soy yo, esa es la palabra de Dios. No te apoyes tú sobre tu propia prudencia. Entonces Lot era un hombre que siempre tomaba decisiones en lo que le parecía bien. Cuando él escogió irse en donde estaba la tierra de Sodoma y Gomorra, a sus ojos se le parecía como un lugar donde él iba a poder prosperar. La palabra de Dios dice en Génesis que estaba verde, estaba fructuoso. Entonces Dios iba, él en sus ojos dijo, yo voy a poder seguir prosperando aquí. Y Abraham simplemente le dijo, donde tú escojas ir, yo voy a ir al lugar opuesto. Yo no me voy a guiar por los ojos. Yo me voy a ir donde el Señor me permite ir. Porque donde yo voy, va la presencia de Dios y Dios me va a hacer prosperar. Esa era la diferencia. Y entonces Dios me habló a través de esto, porque lo que sucede es de que desafortunadamente las decisiones de Lot ya habían afectado a la siguiente generación, que eran sus hijas, porque ellas tratan de manipular la circunstancia y ellas pensaron que lo iban a poder mejorar, que ellos eran mejor que Dios. Y ellos dijeron, no puede ser de que nuestro padre muera y no haya alguien que pueda ser heredero de su nombre. Y ellos dijeron, hagamos esto, vamos a emborrachar a nuestro padre y nos vamos a acostar con él y vamos a tener relaciones sexuales con él y nos vamos a embarazar y así va a poder permanecer su nombre. Estamos hablando de incesto. Ellas en su mente dijeron, como muchos de nosotros cuando tratamos de justificar nuestro pecado, es que no puede ser de que mi papá muera sin un hijo. Voy a tomar ¿cómo se dice? I'm going to take the matter into my own hands. ¿Cómo se dice esa expresión? ¿Sí? Tomar las riendas. Yo voy a manipular esta situación para que yo pueda obtener el resultado que yo tengo. Yo voy a cubrir este pecado que yo tengo para tratar de mantener la apariencia de que yo soy quien yo digo que yo soy. Pero cuando realmente examinas quién yo soy, te das cuenta que soy un hipócrita. Y muchos de nosotros nos podemos encontrar en esa misma circunstancia. Pero mira lo que sucede en esa cueva. La gracia de Dios se manifiesta porque da a luz su hija a Moab. Y tú sabes que Moab era el padre de los moabitas. ¿Sabes quién era una moabita? Ruth. Ruth era la bisabuela de David. Y David era el linaje de donde el Señor Jesús vino. La promesa de David es de que siempre habrá un descendiente tuyo en el trono. Y el rey de reyes era ese rey. Es ese rey. Mira cómo Dios es. Y Dios usó este pasaje para hablarme a mí y me dijo, tú eras antes un Lot. Pero porque tú permitiste que el proceso mío se cumpliera en ti, ahora tú eres un Abraham. Y él me dijo a mí, y Marisa es tu Sara. Y yo te doy a tu Sara. Y tú, ustedes van a ser padres a muchos. Nunca me voy a olvidar. Eso fue julio del 2012. Porque nosotros nos casamos en septiembre del 2013. Julio 2012, Dios me da esa palabra. Ella estaba en un viaje misionero, ¿sí? En Haití. Y Dios me da esta palabra. Siguiente versículo, si lo puedes poner, es Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Y dice, y David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado, y todo el que estaba descontento se unió a él y vino a ser jefe sobre ellos. Y había con él unos 400 hombres. Una vez más vemos donde estos hombres que estaban afligidos, estos hombres que estaban endeudados, estos hombres que habían sido rechazados, se encuentran en una cueva juntamente con David. Ahí en la presencia de Dios, Dios hace a este hombre que nadie lo había aceptado todavía como rey, los hace capitán sobre ellos. Y si tú sigues estudiando en este pasaje, te vas a dar cuenta de estos hombres que estaban con él. Dios hace uno de los mejores guerreros que iban a vencer los siguientes gigantes. Entonces lo que yo te quiero decir es que en la presencia de Dios, para ti se puede convertir en momentos en tu vida como una cueva donde Dios te hace a ti a confrontar quién tú fuiste para poder hacerte ver quién tú vas a ser. ¿Estás conmigo? En una cueva. Elías estuvo en una cueva. Dios te puede hacer confrontar muchas cosas. ¿Sabes por qué? Una cueva es un lugar oscuro. Una cueva es un lugar frío. No hay calor ahí. Porque está profundo dentro de la montaña, dentro de la tierra. Y a veces una cueva es un lugar donde no huele agradablemente. ¿Sabes por qué? Porque las cuevas es donde se escapan muchas veces los gases que están en la tierra. Nosotros como familia fuimos en Arkansas a unas cuevas famosas de las montañas de Arkansas. Y miramos unas cuevas bellas, preciosas, que las habían descubierto. Y se miraban en diferentes cuevas unas cataratas internas dentro de la montaña. Pero yo me imagino, si no hubiera esa luz, qué peligroso podría ser una cueva. Pero son en esos momentos de soledad que en la presencia de Dios, Dios te puede hablar que todo lo que tú fuiste ya no eres. Esa persona orgullosa, esa persona obstinada, esa persona perversa, esa persona mentirosa, esa persona que era ladrón, esa persona que no podía controlar su enojo, esa persona infeliz, ya no eres tú. Y Dios te puede hablar en la presencia donde Él está, en su presencia, en una cueva así, y te puede decir: tú ya no eres esa persona, pero ¿sabes quién tú eres? Ahora tú eres un jefe, ahora tú eres un capitán, ahora eres una persona que va a prosperar. Esa persona que estaba viviendo en pobreza, ya no eres tú, tú eres un rico. Dios puede transformar en su presencia, en una cueva de soledad. Dios puede hacerte reflexionar en quién tú fuiste para hacerte ver quién tú vas a ser. Dale un aplauso al Señor. Ya voy a terminar. Eso es un truco de pastor que dice: ya voy a terminar. Es para mantenerte enfocado. Lucas 23:52. La siguiente definición habla de una tumba. Y Lucas 23:52 habla cómo ellos llevan el cuerpo de nuestro Salvador que fue crucificado. Y lo metieron en una tumba, en un sepulcro. Yo te quiero decir de que en la presencia de Dios, el viejo hombre es sepultado. El viejo tú se queda en esa tumba. Pero lo que yo te quiero decir también es de que es necesario, como dice Pablo, que nosotros muramos, así se dice, muramos todos los días. Porque la carne y el espíritu están en constante lucha. Entonces es necesario que tú dejes a esa carne en esa tumba. ¿Qué es la carne? La carne es el que te lleva a esos deseos donde tú no puedes controlar. Los deseos de hacer las cosas, no que Dios quiere, pero las cosas que tú quieres hacer, tu propia voluntad. Y cuando tú te sometes al señorío de Jesús y de Yeshua, lo que tú tienes que hacer es que en la presencia de Dios morir a quien tú eres para poder resucitar a quien Dios te ha llamado a ser. La tumba es el lugar donde tú, la tumba es el altar. La tumba para ti es el altar. Porque para nosotros es necesario el proceso de morir. Porque si nosotros morimos a nosotros mismos, eso quiere decir que el Jesús en nosotros va a ser el que va a sobresalir. La gloria de la presencia de Dios va a poder ahora resplandecer de nosotros. La luz de Dios va a poder empezar a salir y reflexionar, ser reflejado a través de todo lo que nosotros hacemos. ¿Quién dice amén? Pero es necesario morir. Siguiente. Templo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Pablo, hablando de la iglesia en Corintios, versículo 17 dice: empero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el qué? El templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros, vuestros, perdón. Ahora vamos a 2 de Corintios capítulo 5. En el versículo 1 dice: porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra ¿qué? Habitación o morada se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eternas en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando por sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. Puesto es que en verdad habremos sido hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este qué, en este qué, en este tabernáculo, gemimos, agravados porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que no hizo para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado la prenda del Espíritu. Dios te ha dado a ti un lugar de la presencia de Dios. Y se llama tu cuerpo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es el tabernáculo, es el Mishkan de la presencia de Dios. La presencia de Dios no es un lugar físico necesariamente. Es donde tú estás. ¿Sabes por qué cuando Moisés se acercó la zarza, Dios le dice, quita tu calzado porque el lugar donde tú estás parado es lugar santo? ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios estaba manifestando ahí. Pero Dios nos está mostrando algo, que donde nosotros vamos, llevamos nosotros la presencia de Dios. Entonces nosotros llevamos el lugar donde hace residencia la presencia de Dios, el lugar donde Dios puede a confrontarnos con nuestro pasado, a rescatarnos cuando nos descarriamos, a salvarnos de nosotros mismos. La presencia de Dios está en nosotros. El momento que nosotros declaramos que Yeshua, que Jesús es el Hijo de Dios y Él habita dentro de nosotros. Él toma su lugar. Y yo quiero decirte en esta mañana que tu enfoque debe de ser que Dios tome su lugar en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, en tu casa. Toma tu lugar, Señor. Yo quiero desafiarte a que tú te humilles ante el Señor. Y le diga: Señor, yo quiero ser el que lleva el lugar de tu presencia. Esas cosas que tú has participado en tu vida, que han causado que tú te apartes de Dios, es lo que tú tienes que empezar a pedirle al Espíritu Santo, transformar tu vida. Y tú llevas la presencia de Dios. Yo lo que te exhorto es que no sigas asumiendo que tú lo tienes todo ya entendido y que tú sigas caminando en la forma que has caminado y pienses de que tú vas a poder seguir viviendo la misma forma y esperando que Dios pueda hacer algo en tu vida. Requiere que tú te rindas y que tú te humilles. Este es el tiempo donde Dios está queriendo restaurar el lugar donde Él quiere habitar. Su presencia. Tú sabes, la presencia, la gloria Shekinah, literalmente quiere decir el lugar o la gloria que permanece. Dios quiere que su gloria permanezca en tu vida. Yo quiero hablarte en esta mañana y pedirte que tú abras tu corazón a la gloria y la presencia de Dios. Y permites que Dios no simplemente venga y se vaya, pero exista, que Él tome residencia en tu vida. Que Él tome su lugar en tu hogar. Que Él tome su lugar en tu vida. Deja de tratar de negociar qué cosas tú quieres que Dios sea Dios y qué cosas tú todavía quieres aguardártelas y no permitir que Dios obre en tu vida. Deja que Dios tome residencia en tu vida y que la presencia de Yahweh permanezca.